Continuamos haciendo nuestra pauta aquí en Radio Universidad de Concepción, acompañándoles en el 95.1 FM y también a través de la señal online de Radio UDEC.cl. Tenemos a esta hora un invitado, nos acompaña aquí en el estudio de Radio Universidad de Concepción el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero Vega, quien se encuentra en la Universidad de Concepción, invitado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Ministro, bienvenido a Radio Universidad de Concepción.
Muchas gracias, ¿cómo está?
Ministro, partamos precisamente por el motivo de esta visita acá a la Universidad de Concepción. ¿Cuál es su visión de el fortalecimiento de la vinculación finalmente entre la academia y los organismos, en el caso suyo ahora el Ministerio de Justicia, pero en general con el sistema judicial?
A ver, esta es una visita que yo tenía programada con anterioridad a la región. En mi condición de ministro de Justicia lo iba a hacer previamente, pero coincidió con una urgencia en su oportunidad que tuvo que ver con la muerte de hoy día su oficial Retamal, y la tuve que suspender, pero vine ahora y coincidió con unas jornadas académicas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción, de mi especialidad Derecho Administrativo. Así que para mí ha sido un agrado participar hoy día en la conferencia, además de la agenda que he tenido en el Ministerio durante el día. Y la verdad yo le puedo contar mi experiencia, ¿no? Yo antes de ser ministro, mi actividad principal era la actividad universitaria, como profesor de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, mi actividad profesional. Y tratar de combinar los dos mundos es lo que yo he tratado de mantener. Es decir, soy ministro de Estado, pero aún mantengo mis números de horas en la facultad, aunque comparto el curso, ¿no? Y esta facultad es muy relevante, esta universidad es muy relevante, pero particularmente esta facultad de Derecho, no solo porque es una de las más importantes del país, ha marcado algunas disciplinas bien significativas como el derecho civil, y es siempre un agrado venir a la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción a discutir alguna idea.
Sí, y en ese sentido, algunas semanas también aquí en la misma facultad estuvo el fiscal nacional Ángel Valencia, que hablaba precisamente de la necesidad de incorporar la visión de universidades, centros de estudio, no solamente desde instancias testimoniales, como puede ser un seminario, un encuentro, sino que considerarlos directamente en la elaboración de políticas públicas. Desde su experiencia ahora en ambos lados, ¿cómo se puede ir acercando esas posiciones finalmente?
Hay varias fórmulas. Una de ellas, yo diría que lo trataría de decir en la siguiente, del siguiente modo, ¿no? que una vieja expresión, ¿no? Las universidades y las facultades se dividen, o sea, las universidades se dividen en facultades y las facultades se dividen en departamentos, ¿no? Pero los problemas de política pública son problemas transversales. Y una de las maneras activas que tiene la universidad de incorporarse en los debates de política pública tiene que ver con el trabajo intersectorial. Yo diría que esta universidad en particular es una de las universidades, y en el caso de la Facultad de Derecho, que es lo que conozco más de la Universidad de Concepción, es de la universidad que tiene estos ejes transversales de trabajo. En el caso de este campus, que además de ser bello, le da esa, precisamente esa lógica de integración. Y a propósito de lo que decía el fiscal nacional, es relevante porque no solo tiene que ver en cómo la academia se involucra en los problemas, en los diagnósticos, en los trabajos de política pública, sino que además cómo incorpora distintos tipos de análisis y disciplinas a esa discusión. Esta universidad es bien señera en los temas de aguas, por ejemplo, en los temas de regulación ambiental. Los vínculos entre la Facultad de Derecho y Ciencias Forestales es bien relevante. Y lo que está trabajando ahora en perspectiva de género, en justicia, yo creo que una de las cosas bien destacables del último tiempo del equipo de la Facultad de Derecho, que hoy día con la vicerrectora Auche también se encuentra en el equipo directivo de la universidad, en el fondo, ¿no? Entonces ahí hay un motor de contribuciones a la política pública, pero también de acción, ¿no? Y creo que esta universidad es un lugar privilegiado para eso.
Estamos conversando con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero Vega, quien se encuentra aquí en la ciudad de Concepción. Ministro, uno de los principales desafíos de la cartera que usted encabeza este año, en particular con la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, tiene que ver con el Plan Nacional de Búsqueda. Si podemos profundizar en eso, en cómo se está desarrollando ese cronograma. Hace algunas semanas aquí cubrimos la reunión que sostuvieron las autoridades con las agrupaciones de derechos humanos, de familiares de detenidos desaparecidos, quienes plantearon también sus propuestas complementarias a este plan. ¿Cómo se va desarrollando este proceso?
Está en pleno desarrollo, es una decisión del presidente que está inspirado en lo siguiente. Cuando uno analiza el caso chileno en materia de justicia transicional, se da cuenta que el caso chileno ha descansado esencialmente en dos grandes figuras, ¿no? La primera tiene que ver con comisiones de verdad acotadas en el tiempo y leyes de reparación que las siguieron, también relativamente acotadas. Y lo segundo ha sido lo que se denomina la búsqueda judicial, es decir, que ha sido especialmente el Poder Judicial, a partir de acciones interpuestas por los familiares de las víctimas en el caso de desaparición forzada, o de las propias víctimas en el caso de tortura y prisión política, que han llevado a cabo las investigaciones. Eso ha permitido que el Poder Judicial se estructure de un modo determinado. La Corte Suprema hace años tomó la decisión de nombrar jueces de dedicación exclusiva, que han sido principalmente ministros de Corte de Apelaciones, y eso ha permitido un desarrollo de las investigaciones en términos que probablemente hace un par de décadas nosotros creíamos que no era posible. Ha permitido la integración de algún tipo de información, pero lo que demuestra en algún sentido todo ese proceso es que los esfuerzos de la búsqueda han descansado principalmente en las víctimas y sus familiares, en el fondo, ¿no? Plan de búsqueda lo que hace es transformar esos esfuerzos en una política pública permanente por parte del Estado. Una obligación que el Estado, aunque a alguno de nosotros pudiera parecer evidente, debe asumir en términos activos. Pero en segundo lugar, es abordar aspectos de este tema que no han sido abordados hasta ahora. Uno de ellos tiene que ver, quizá su principal objetivo inicial, ¿no?, que deriva, entre otras cosas, de los procesos de participación que se han desarrollado en distintas regiones, también con las agrupaciones de familiares, es tratar de que el Estado disponga en un solo lugar de información, de toda la información que tenemos dispersa, entre oficinas administrativas y expedientes judiciales, de modo que permita identificar y saber en primer lugar las razones o las condiciones en virtud de las cuales esas personas fueron detenidas y hechas a desaparecer, en el fondo. Ahora, muchos se preguntarán por qué abordar eso hoy, en el fondo, ¿no?, a 50 años del golpe. Y hay dos cosas que están detrás de eso. Una tiene que ver con que la memoria es extremadamente relevante para la democracia actual y sobre todo para la condición de la democracia futura. Entre otras cosas, porque nos permite tener presente de lo que somos capaces en condiciones de crisis o las situaciones en las cuales podemos llegar. Para muchos de nosotros, 50 años es una relación cronológica, para los familiares es el día de ayer, en el fondo. Pero en segundo lugar, tiene que ver con la forma y modo en que la democracia se destruyó y la forma y modo en que uno tiene que valorar la democracia. Por eso, esto tiene que ver con memoria, tiene que ver con democracia, tiene que ver con futuro, pero también en algún sentido, y eso quizá su fortaleza, con garantía de no repetición. Este es un espacio en que, en principio, estamos de acuerdo, ¿no? Con indiferencia a las preferencias políticas que cada uno tiene, que son crímenes inadmisibles o cometidos por agentes del Estado, y que en consecuencia hay un deber no solo legal, sino que ético, de hacer de esto una política pública permanente, ¿no? Muchos podrán decir, pero eso es mirar al pasado, pero la memoria es indispensable para mirar al futuro, de lo contrario se nos olvida la importancia de mantener un sistema democrático sano.
Ministro, y en ese sentido, a partir del trabajo con las distintas agrupaciones, sabemos de los diálogos que se han hecho a lo largo de todo el país con esos colectivos, ¿cómo es el trabajo con ellos? ¿Cómo se aborda este tema que es tan complejo en materia de no crear expectativas quizás desmesuradas? ¿Cómo ha sido esa labor, ese diálogo?
Sí, ese diálogo ha sido bien fructífero, entre otras cosas, porque buena parte de esta información que el Estado no tiene integrada, ¿no?, han sido los abogados y abogadas de los familiares, las propias familiares y los propios jueces, los que de alguna u otra manera, de un modo probablemente muy intuitivo, han ido sumando. Tenemos expedientes judiciales que tenemos miles de fojas sumadas de testimonios, documentos, antecedentes, que debieran ser integrados unos con otros. Ese diálogo comenzó siendo un diálogo de desconfianza, le quiero decir. Y las razones por las cuales se inició con desconfianza es porque el Estado de Chile ha pasado por alto, pero también ha pasado sobre todo por baja y sobre todo anunciando medidas que no ha implementado. Y yo creo que un caso bien emblemático en eso es el caso de las 89 cajas descubiertas en el Servicio Médico Legal sin periciar, que son resultado de indagaciones que se realizaron a principios del 2000 por un grupo, los primeros ministros de Dedicación Exclusiva, que son hallazgos que se encuentran, que se depositan en cajas de mercadería finalmente, que esas cajas van a dar al Departamento de Medicina Forense de la Universidad de Chile para custodia, no para que la universidad los periciara, sino que simplemente para custodia, que quedan ahí, que nadie se preocupa de ellas, que recién en el 2011 se pide su devolución, que piden su devolución, pero no se ejecutan acciones, y que recién en enero del 2019 ingresan al Servicio Médico Legal. Y fíjese que el año pasado la ministra Blaza se da cuenta, a propósito de la investigación del incidente de Calama, que hay un grupo de cajas que están ahí en el Servicio Médico Legal sin clasificar y, por cierto, sin periciar. Ahora, ¿por qué ejemplifico el caso de las 89 cajas? Para hablar del tema de esa desconfianza, en el fondo. Porque yo creo que revela bastante bien cómo, frente a los ojos del Estado, no de modo oculto, sino que frente a los ojos del Estado, existió olvido completo sobre esos hallazgos. Y también existió olvido completo de comunicárselo a sus familiares, al menos el inicio de las pericias de clasificación. Y cuando eso sucede, el que actúa de modo indolente es el Estado. Y cuando pasa el tiempo, cuando el Estado es indolente, entonces la verdad es que las razones para desconfiar de sus medidas no son de un gobierno, sino que... Porque esto es muy difícil decir quién es el responsable, es esencialmente distintas administraciones. Comenzó siendo un diálogo de desconfianza, pero en el camino se ha ido construyendo... no sé si confianza, pero sí compromisos de que la única manera de avanzar razonablemente bien en esto es aprobando, iniciando esta política pública que el presidente de la República, nosotros esperamos que la suscriba a finales del mes de agosto. Mientras tanto, estamos en la etapa final del documento, previo al conocimiento del Comité Interministerial de Derechos Humanos, que tiene programadas sus discusiones en junio y julio, previa a la revisión del presidente.
Y sobre este punto, ministro, una última arista relacionada a estas agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos. Reclaman también la entrega de información, el término de estos llamados pactos de silencio. ¿Se está trabajando en cómo abordar ese tema en particular? No en el caso de la relación del ministerio con las instituciones, con las Fuerzas Armadas, sino en los casos particulares de si esas personas quieren finalmente o se deciden a entregar la información que manejan de los distintos casos.
Hoy día lo que nosotros tenemos es que algunos de esos testimonios constan en expedientes judiciales. Algunas de las investigaciones de los ministros de Dedicación Exclusiva han avanzado en esos testimonios. Eso, por cierto, no es... Depende mucho de qué tipo de investigación. Plan de búsqueda trata de integrar toda esa información. Es una integración no solo física, sino que además tecnológica. Y yo diría, y esto es más bien mi percepción, ¿no?, que en algunas investigaciones se han obtenido esos testimonios. En las otras, las indagaciones judiciales han requerido antecedentes en poder de distintos tipos de instituciones, y esos antecedentes ahí han sido entregando en el contexto de las investigaciones judiciales. Entonces, el plan de búsqueda lo que trata de hacer es reunir en solo lugar esa información, obtener estos antecedentes, especialmente para cada una de las personas detenidas y hechas desaparecer, conocer las circunstancias en que ellas fueron detenidas, reconocer finalmente, en términos generales, cómo eso sucedió, y aportar lo que se denomina información en doble vía, ¿no? Es decir, desde los expedientes judiciales hacia plan de búsqueda y desde plan de búsqueda hacia los expedientes judiciales, en el fondo.
Estamos conversando con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero Vega, aquí en Radio Universidad de Concepción. Ministro, otro tema del que quisiéramos conversar tiene relación con la implementación del servicio de reinserción social juvenil. Sabemos que forma parte de los distintos marcos legales con los que se cierra el SENAME, junto con también el servicio Mejor Niñez. ¿Cómo va avanzando ese proceso?
Va avanzando bien. La ley se publicó en el mes de enero de este año. Está dividida su implementación en tres fases. En la zona norte primero, a enero del 2024. En la zona sur, a enero del 2025. Y en la zona centro, a enero del 2026. Es decir, durante esta administración, el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil va a completar su implementación. Y yo distinguiría que hay tres ejes centrales ahí. Uno, el cambio de enfoque en materia de reinserción juvenil, el sustituir la institucionalidad del SENAME con todo lo que eso significa en términos de la historia de nuestro país. Ha costado un par de décadas, varias administraciones, mucho esfuerzo de ministros, ministras de justicia, de muchos directores y directoras del SENAME, y sobre todo la priorización para temas de infancia, ¿no? Se obtuvo en una primera fase con Mejor Niñez, que esto permite entonces que esta división que durante largos años se pretendió y que fue muy difícil de obtener, esté entonces en esa primera fase, ya en el Ministerio de Desarrollo Social, con avances, con críticas, pero sobre todo con avances, y ahora en esta fase que está vinculada a los jóvenes infractores de ley, y que desde esta perspectiva supone un cambio de enfoque, ¿no? Y ese cambio de enfoque tiene que ver con análisis global, con especialistas, en el sistema de responsabilidad penal juvenil, las especialidades esencialmente estaban en la Defensoría Penal Pública. La ley exige entonces especialización también para jueces y fiscales. Además, implica el desarrollo de programas integrados. Y yo creo que la tercera clave ha sido el apoyo de los funcionarios, en el fondo, ¿no? De hecho, nosotros estos días yo he tenido reuniones con las asociaciones de funcionarios, hoy día en Concepción también. Por cierto, hay incertidumbre, pero también, en algún sentido, la transformación es consecuencia de los aportes que ellos mismos hicieron de cómo tener un enfoque más integrado para abordar a los jóvenes que enfrentan el sistema penal. Sobre todo, no solo porque tenga que ver con la posibilidad efectiva de su reinserción y sobre todo su inserción en muchísimas ocasiones, sino que es una manera también, en perspectiva de largo plazo, de garantizar seguridad para ellos, para su familia, pero también para la sociedad en su conjunto.
Un enfoque que pareciera ser aún más urgente en el actual contexto. En ese sentido, ministro, entendiendo que estos son cambios a largo plazo, finalmente, ¿qué tan importante es comenzar como está programado en el actual periodo de la implementación, sí, de este servicio y ir fomentando también ese cambio cultural? Sabemos que son temas complejos en el debate público también. ¿Cómo se va realizando ese proceso?
Ese proceso avanza y hay un proceso. El proceso de implementación también es un proceso educativo, en el fondo, ¿no? En términos, hay demandas inmediatas, pero nunca hay que perder de perspectiva a dónde queremos llegar. Y eso tiene que ver con el cambio de enfoque, con poner el eje en reinserción. Y reinserción es también una propuesta de mejor vida para esos jóvenes, pero también una propuesta de una sociedad más segura en términos generales del concepto, no solo de seguridad en términos de orden público, sino que de seguridad en su mayor expresión, en el fondo. El Ministerio y su equipo de implementación ha estado muy focalizado en eso, ha estado muy dedicado a ese proceso, a la selección de quienes van a formar parte del Consejo para los Estándares, el reclutamiento del tipo de profesionales y especialistas que se requiere para este nuevo enfoque. También tenemos bien muy presente que en el proceso de implementación van a haber buenas prácticas, pero también podemos cometer errores, y en esos errores la relevancia de las implementaciones graduales es que permite, ¿no?, evitar que esos errores se repliquen en otro tipo de instalaciones. Y para eso necesita no solo que la información esté disponible, necesita que quienes intervengan en cada uno de esos procesos mantengan un diálogo permanente. Esto también es un diálogo institucional, ¿no? Esto no es solo SENAME y Ministerio de Justicia, es también el rol del Poder Judicial, es también el rol del Ministerio Público, es el rol de la Defensoría. En unos meses más vamos a empezar las capacitaciones interinstitucionales también entre todos los involucrados en el sistema de justicia juvenil. Es decir, hay un esfuerzo colectivo de política pública. El sistema penal tiene una experiencia a propósito de la reforma procesal penal que uno debiera seguir tratando de mantener, que es trabajo intersectorial, que es la única manera de poder obtener resultados consistentes en el largo plazo en la política pública.
Estamos conversando en Radio Universidad de Concepción con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero Vega. Ministro, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Radio UDEC en el marco de esta visita a la región del Bío Bío.
Muchas gracias a usted.
Hasta pronto.
Hasta pronto.